Estamos en contacto con Leila Guarnieri, ella es nutricionista e investigadora de la Fundación Interamericana del Corazón Argentina. Buenos días, Leila, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Ante todo, gracias por el espacio.
Bien, nos interesaba muchísimo conversar con vos a partir de una iniciativa en la cual se busca avanzar en la prohibición, puede ser, de las grasas trans en los alimentos industrializados en nuestro país.
Sí, exactamente. Desde FIC Argentina, junto a otras organizaciones del ámbito de la salud, estamos emitiendo a la Comisión Nacional de Alimentos, CONAL, una propuesta para eliminar los ácidos grasos trans de los productos alimenticios. Básicamente lo que buscamos es que se limite a un máximo del 2% sobre el total de las grasas el contenido de ácidos grasos trans de producción industrial en todos los productos, inclusive en aquellos que se usan como materias primas y como ingredientes, y al mismo tiempo prohibir la utilización de los aceites parcialmente hidrogenados.
Bien, ¿podés recordarnos eso? ¿A qué llamamos grasas trans para que nuestras y nuestros oyentes puedan identificarlos mejor y saber por qué son peligrosas?
Exactamente, sí. Bueno, los ácidos grasos trans industriales, son los que comúnmente llamamos grasas trans, son elaborados por la industria alimenticia mediante un proceso que se llama hidrogenación, que lo que hace es transformar los aceites vegetales líquidos en grasas semisólidas. Y en este proceso también se crean los aceites parcialmente hidrogenados que aumentan la estabilidad y la solidez de las grasas. Hoy en día están presentes en una gran cantidad de productos alimenticios ultraprocesados, entre los que podemos mencionar las galletitas, productos de repostería, margarinas, tapas de pascualina y empanadas, entre otros. Y la evidencia es contundente en destacar el impacto negativo que tienen para la salud. Como por ejemplo, podemos mencionar que aumentan el riesgo de enfermedad cardiovascular, de muerte súbita, de origen cardíaco, de diabetes mellitus, entre otras, ¿no? Es por eso que la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud elaboran una serie de lineamientos que han emitido en los últimos años para eliminar estas grasas de la dieta mundial.
Bien, y precisamente esta semana es la Semana Mundial de Lucha contra las Enfermedades No Transmisibles, que vos estabas mencionando, la diabetes, la hipertensión, bueno, todas las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y las grasas trans tienen un protagonismo fundamental, como estabas describiendo. Ahora, el punto es, ¿existen reglamentaciones a nivel internacional respecto de estos porcentajes? ¿Argentina no está adhiriendo a ellas o no se ha actualizado?
Claro, sí. Desde el año 2010 en Argentina contamos con una regulación, con un artículo del Código Alimentario Argentino que regula en la materia. Pero en base a estas recomendaciones, a los últimos lineamientos que yo les mencionaba recién de los organismos expertos en la materia, ha quedado desactualizada. Y de hecho, otros países en nuestra región, podemos mencionar Chile, Perú, Brasil, recientemente también aplicaron medidas más rigurosas, e incluso otros países a nivel mundial como Estados Unidos y Dinamarca. Y esto nos da la pauta de que lo que estamos solicitando es factible a nivel tecnológico, ¿no? De que se puede.
Ana María, Leila.
¿Cómo?
Sí, yo quería hacerle una pregunta a Leila.
Sí, bueno, estaba desarrollando una idea ahí.
Pues primero, sobre cómo eso. Se dedica a la nutrición y no a las medias, como su apellido lo indica.
Y ese es un chiste local.
Ah, pues ella no es de acá, de Mendoza.
No, no es de Mendoza.
Bueno, en Mendoza hay una casa de medias que se llama Guarnieri, Leila.
Ah, sí, la conocí en un viaje que hice, sí.
Bueno, y más allá de ese mal chiste, que si hay que explicarlo es malo, yo quería preguntarte por qué la industria utiliza las grasas trans pudiéndolo evitar y pudiendo utilizar mejores grasas. ¿Porque es más barata? ¿Porque le rinde más? ¿Cuál es el motivo por el cual la industria de la alimentación utiliza algo que nos perjudica?
Sí, bueno, la industria siempre busca reducir costos y al mismo tiempo generar productos que sean, nosotros los nutricionistas le llamamos que aumentan la palatabilidad, que esto significa que son más, aumentan la aceptabilidad por parte del consumidor, y además, como yo les mencionaba antes, al aumentar la estabilidad de las grasas, hace que los productos sean más duraderos en el tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, esto significa una reducción de costos.
Claro. Pero otro que quería preguntarle, ¿cuál es el motivo por el cual son más nocivos los aceites hidrogenados? ¿Qué significa esto químicamente? Porque usted lo sabe, pero me parece que hay gente como yo que ignoramos de qué se trata el trasfondo de los de la hidrogenización de los aceites vegetales.
Sí, bueno, no quiero andar en demasiado detalle para que cualquier persona que lo esté escuchando lo pueda entender, pero básicamente los aceites vegetales tienen una configuración que se llama cis, y lo que se hace con esta hidrogenación es modificar la configuración.
Para que se pongan duros.
Claro, exactamente. Transforman esta configuración en una configuración trans, de ahí el nombre, ¿no? Uh-huh. Y hace que sean sólidos a temperatura ambiente. Y
como la margarina, por ejemplo.
Exacto, sí, exactamente, porque si no, los aceites vegetales todos sabemos que son líquidos.
Son líquidos, claro, como el aceite común, digamos.
Exactamente. Entonces, de esta manera hacen que se parezcan a, por ejemplo, una manteca. Vieron que la margarina tiene, o sea, un aspecto muy similar al de la manteca, que tiene grasas saturadas, que son las grasas de origen animal.
¿Son más difíciles de digerir o no se digieren?
Sí, se digieren, pero lo que ocasionan es que aumenten la fracción del colesterol, el que llamamos malo, que es el LDL, y disminuyen el bueno, el HDL. Y en este sentido, la evidencia ha demostrado que son incluso más perjudiciales que las grasas saturadas, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos buscando es que se eliminen de la elaboración de los alimentos. Claro,
por ahí la gente dice, hago un frito con este material, con esta materia prima, pensando que tiene beneficio, porque al ser vegetal es mejor que lo otro. Y claro, lo que está consumiendo son cadenas más complejas.
Exactamente. Sí, así surgieron muchos de los productos ultraprocesados de los últimos años, y bueno, se le hizo creer al consumidor que se le estaba dando una mejor opción, y la verdad que hoy ya la evidencia demuestra el daño.
¿Qué productos tienen estas grasas saturadas hidrogenadas?
Estas grasas, bueno, yo les mencionaba antes las margarinas, se están reformulando, pero todavía se pueden encontrar. Las tapas de pascualina y empanadas, que quizás muchas familias consumen en lo cotidiano, ¿no? También les pueden contener galletitas, los baños de repostería, estos chocolates coberturas, en realidad no son chocolates, están hechos.
¿Los helados tienen?
Los helados que presentan coberturas de chocolate, entre comillas digo yo, tienen estos baños de fantasía que están elaborados muchas veces con estas grasas trans. Así que, bueno, necesitamos que la industria, digamos, cambie la forma de producir estos
alimentos. Sea más honesta y nos diga qué nos da.
Sí, eso sin lugar a dudas, por eso también estamos trabajando en la promoción de la ley de etiquetado frontal para que los consumidores contemos con información clara sobre lo que vamos a comprar y lo que le vamos a dar a nuestra familia, lo que vamos a llevar a nuestra mesa, pero bueno, en articulación, en este caso puntual, respecto a esta solicitud que ahora estamos haciendo ante la CONAL, lo que estamos promoviendo es que desde la industria se elaboren productos modificadas, ¿no?
Los colegas suyos, Leila, tienen mucha tarea con respecto a eso, porque muchos trabajan para la industria,
Sí, bueno, siempre remarcamos el tema del conflicto de interés en los profesionales de la salud, ¿no? Uno tiene que tener siempre bien en claro cuál es el fin último de las recomendaciones que va a dar y del trabajo que está haciendo. En el caso de FICA Argentina no tenemos conflicto de interés, no recibimos financiamiento de ninguna industria alimenticia, ni farmacéutica, ni tabacalera, ni de bebidas azucaradas. Por lo tanto, nuestro fin, o sea, por lo que trabajamos y por lo que bregamos, es por la defensa del derecho a la salud.
Leila, buen día. Ariel Robert, sí. La saluda. ¿Y cuál es el sistema de manutención o de sustentabilidad que utilizan?
Bueno, nosotros recibimos fondos de diversos organismos, de diversas instituciones. Por ejemplo, hemos recibido de las becas Salud e Investiga del Ministerio de Salud de la Nación, de UNICEF Argentina, de Bloomberg, del IDRC, que es un instituto canadiense. Por suerte, hace ya más de 10 años que nuestra institución trabaja de esa manera y estamos pudiendo solventar nuestros proyectos de esa forma.
¿Cómo actúa la industria haciendo lobbies para obtener sus resultados, Leila? ¿En una forma directa, legal, o también subrepticiamente en forma clandestina?
Y bueno, la industria utiliza diversos mecanismos, ¿no? Conversando, por así decirlo, con decisores, es una estrategia que se utiliza mucho. Lo hemos visto en el caso puntualmente de la política de etiquetado frontal en la que trabajamos desde hace tiempo.
Se resisten, no quieren.
Exactamente, siempre la industria alimenticia tiene ciertas como reticencias a implementar cambios, pero bueno, y otra de las formas en que hemos visto en el caso de la política etiquetada frontal es difundiendo argumentos falsos, ¿no? Para intentar frenar el avance. Para
claro. Intentar... Se parecen mucho a la industria tabacalera.
Sí, sí. Hay muchas similitudes. Y
lo que vemos es que muchos sectores de la industria que han hecho planteos honestos con respecto a sus productos, tienen el beneficio de la gente porque la gente puede optar y a la hora de elegir un producto prefieren que les hablen honestamente de sus contenidos y tomar la decisión libremente, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, en Chile, que fue el país pionero que implementó la ley de etiquetado frontal, estos sellos negros de advertencias, se ha comprobado que las personas cuando tienen información clara mejoran sus elecciones alimentarias. Y hacia eso es a lo que se apunta. Y siempre, volviendo un poco al tema de cómo la industria actúa, y tratando de interferir en la sanción de políticas que mejoren la salud de la población, bueno, siempre remarcamos que es el Estado el que tiene que ponerse firme, ¿no? Y marcar el rumbo a seguir. En este caso, esperamos que tome nuestra propuesta que estamos haciendo para la reducción de las grasas trans en los productos alimenticios y lo mismo en otras políticas como es la ley de etiquetado frontal, ¿no? Es el Estado el que tiene que tomar medidas.
¿La CONAL pertenece al Estado y no es necesario tomar ninguna otra intervención a partir de, por ejemplo, la legislatura del Congreso para que se modifiquen estos porcentajes que estabas diciendo en cuanto a la presencia de grasas trans?
Claro, en este caso la CONAL es un organismo dependiente del Poder Ejecutivo y lo que estamos pidiendo es una modificación de un artículo que ya existe en nuestro Código Alimentario, entonces es facultad de la CONAL.
Y a partir de allí la industria tiene que adaptarse a ese artículo porque si no puede sufrir sanciones como cualquier otro artículo o aspectos que se determinan en el código.
Exactamente, así es.
Bien, bueno, no es complicado. Esperemos que haya una recepción. Yo creo que allí ya con el Ministerio de Salud, que tiene muchas acciones de política pública en cuanto a la prevención de enfermedades no transmisibles, retomando esto de la semana, ¿no? Va a ser bien recibido. Ahora, el punto es que ustedes son expertas y expertos que están haciendo esa recomendación. Esperemos que desde el Ministerio tomen este pedido ya directamente para adaptarse a las legislaciones y a las recomendaciones internacionales.
Exactamente, lo que falta es voluntad política. Esperamos que sea tomada en cuenta nuestra propuesta, ya que como les adelanté, desde varias organizaciones del ámbito de la salud lo estamos manifestando esta necesidad de hacer esta modificación y nos basamos en la evidencia científica y en los lineamientos de los organismos expertos.
Bien, Leila.
Leila, si me permite, le hago una pregunta a Ana María. A Leila.
Sí, perfecto.
En relación a quiénes son los actores, si nos lo puede decir, los actores que más presión ejercen, porque la industria alimenticia en realidad tiene muchísimos, podríamos decir, jugadores, ¿no? Hay algunos de gran tamaño y hay algunos distribuidores inclusive o gestores, y también están los digamos la parte final de la cadena de distribución, que son los supermercados, y que en muchos casos están asociados con algunos productores también de alimentos. ¿Nos puede indicar más o menos quiénes son los que ejercen esta presión para impedir que esta ley se aplique?
Nos referimos a la ley de etiquetado frontal.
Perfecto.
Y en este caso, generalmente las presiones vienen de las grandes industrias, ¿no? Hemos visto también, por ejemplo, de parte de las industrias azucareras, incluso en el Senado, cuando se discutió, se vio a algunos senadores, ¿no?, de provincias azucareras, que eran los que más se oponían a esta ley. Más que nada viene de las grandes industrias la presión.
Claro, bueno.
Sí, están bastante concentradas.
Grandes productores de alimentos y alimentos súper industrializados es Arcor,
claro.
Que es una empresa multinacional de origen argentino, y bueno, ellos hacen un gran lobby y son los grandes formadores de precio.
Sí, pero está Procter & Gamble, está Monkey Born, hay un montón.
Vicentín, que es una cerealera que tiene varios rubros. Luego hay conglomerados, ¿no?, de otros fabricantes de galletitas, de algunos alimentos ultracongelados, también que contribuyen a...